Pues continúa hasta ahora en el Congreso de los Diputados el pleno en el que Pedro Sánchez ha hablado de la red ferroviaria en nuestro país 3 semanas después del accidente de Adamut. Sánchez ha trasladado su apoyo a las víctimas, ha dicho que nuestra red es una de las mejores del mundo y ha calificado de mentira colosal la idea de que el Ejecutivo haya desatendido las infraestructuras. Siguiendo la sesión en la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, Pilar, y ahora ya en el tiempo de las réplicas se han saltado de los accidentes ferroviarios a los pactos pendientes entre PP y Vox. Pedro Sánchez ha detenido en el precio muy caro que Santiago Abascal pondrá a su apoyo en Aragón y Extremadura, y Alberto Núñez Feijóo ha concluido que los españoles no se merecen a un presidente del gobierno como Sánchez, inclasificable.
Quien pone la alfombra roja a la ultraderecha es aquellos que tanto en el fondo como en la forma copian a la ultraderecha.
Me parece una vergüenza y una falta de respeto a las víctimas que realmente no merecen tener un presidente como usted.
3 semanas después de ese accidente de Adamuz, el presidente ha defendido la renovación de la vía, aunque ha admitido que deberán reforzarse los protocolos de control, además de definir como inevitable las incidencias que ha atribuido en parte a la emergencia climática. El presidente promete justicia si fuera necesario. El líder del PP ha augurado que acabará sentado en el banquillo.
Gracias, Ricardo. Y una noticia de última hora es que en Cataluña se suspenden mañana jueves las clases en colegios y universidades, las actividades deportivas y también las intervenciones sanitarias no urgentes por culpa del viento. Para mañana se esperan allí, en Cataluña, rachas que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Todo esto en un día de muchas protestas en nuestro país, empezando precisamente allí, en Cataluña. Los profesores se han echado a la calle. Protestas de miles de docentes que piden mejoras salariales y menos alumnos por aula. Y luego está Madrid, la gran manifestación del campo. Miles de agricultores, 8.000 según los organizadores y 2.500 según la delegación del gobierno, se han manifestado hoy por el centro de la capital. Han llegado con sus tractores desde diferentes puntos de España. Protestan contra los recortes de la PAC y el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur. Advierten que permitirá la llegada de productos agrícolas y ganaderos con menos garantías sanitarias de las que exigen aquí en Europa. Hablan de golpe definitivo a un campo desgastado por la burocracia, la inflación y la falta de relevo generacional. Bueno, y esta tarde vamos a hablar también de lo que le ha pasado a dos jóvenes en nuestro país. Dos chicas que querían ir al concierto de Bad Bunny, que acaban comprando entradas, sin embargo, para el concierto de Bunbury. Ese momento se ha hecho viral rápidamente.
¿Y por qué compré? Porque había visto Bad Bunny y pensaba que los ricos eran de él. Le decía yo, qué barato está. Pero 265 pavos.
Bueno, se lo tomo con humor, ¿eh? Son dos hermanas, Arancha y Erika. Dos hermanas que con los nervios no se fijaron muy bien en que esos rizos no eran de Bad Bunny, sino de Bunbury, un artista al que realmente ni conocen. Esta tarde vamos a hablar con ellas para ver realmente qué van a hacer con las entradas, si las van a revender o, sin embargo, van a ir al concierto de Bunbury, donde no se van a saber ni una sola canción. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento las habían puesto a la venta, no sé qué harán al final, ya nos contarán. Pero queremos preguntarte qué has comprado por error y cuál ha sido tu compra más decepcionante o absurda incluso, porque es que a veces no nos fijamos bien en lo que compramos.
Aquí Calisto de Dillesca. Pues yo compré una casita, una cosa para el jardín, chulísima. Digo, guau, esto lo voy a poner de luz, voy a poner una bombilla dentro. Y cuando me vino era miniatura. Era chiquitito, chiquitito, chiquitito. Ahí lo tengo al lado de la palmera. En fin, un besito a todos y feliz día, gente, gente.
Bueno, que no vas a poner nada dentro de la casita. Bueno, ¿tú qué has comprado por error? ¿Cuál ha sido tu compra más decepcionante? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Comienzan las semifinales de la Copa del Rey.
Que nadie se confunda, hoy Athletic de Bilbao Real Sociedad, mañana es el Atlético de Madrid Barça. Hay bajas importantes en el Barcelona para el partido de mañana en el Metropolitano. Se ha lesionado Rashford, que se une a Rafinha, Elena Condis.
Tocará improvisar un extremo izquierdo ante la baja de última hora de Rashford por molestias en la rodilla izquierda, fruto de un golpe contra el Mallorca, y ante la ausencia de Rafinha. Sigue al margen porque aún tiene problemas musculares. No está ni el titular ni su suplente. Todo indica que Fermín será el elegido en el centro del campo. Sigue de baja Pedri. Podrían entrar o Bernal o Casado con De Jong y Olmo para completar la medula.
Preguntas sobre el camino del Barça en la Copa para Hansi Flick.
¿Qué opina de aquellos que desmerecen o le quieren quitar un poco de valor a esa clasificación por no haberse enfrentado todavía a ningún equipo de primera?
Ask Real Madrid.
¿Qué? Pregunta al Real Madrid, ¿vale?
Sí, siempre se ha mostrado muy respetuoso con el Real Madrid. ¿Eso es porque le da pereza tener polémicas con el Madrid? Hasta hoy, al menos.
No, no
me ayuda a hablar del Madrid. Quizás a ti sí, pero a mí no. Me ha parecido la respuesta adecuada porque tenemos que respetar la segunda división, la tercera. Han hecho una copa fantástica. Por eso lo he dicho.
¿Cuál ha sido el discurso de Hansi Flick en la sala de prensa de Dubadía?
Ha tirado de clásico para la semifinal de Copa. Es un partido de 180 minutos, dice Flick. Respeta al Atlético de Madrid porque es un equipo fantástico. Elogios al buen momento de Lamine. Está muy contento porque controla muy bien las situaciones. También ha defendido a Koundé. Siempre lucha y se recupera cuando no tiene un buen inicio. Asegura, ha mostrado su apoyo al Araujo y pide cautela. Con la recuperación de Rafinha, le preocupa la lesión, sí, pero hay que cuidar al jugador.
Paso a paso, tenemos que tener cuidado con él, porque es un jugador que lo da siempre todo, siempre con intensidad. Y cuando sientes algo, hay que tener cuidado. Y a lo mejor dar un paso atrás. Esta es la situación.
Y estas son las noticias de la mañana en el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Bueno, ya sabe Corrochano Simeone con quién podrá contar y con quién no para el partido de mañana. Pubil y Nico están aptos, aunque el segundo tan solo ha completado la sesión de hoy. Barrios y Cardoso serán baja. Esto podría llevar al Cholo a meter un 4-3-3 con la defensa habitual. Coque flanqueado por Mendoza y Antoine Griezmann. Y arriba, Juliano a la derecha, Lukman a la izquierda y la estrella que busca reencontrarse, Julián Álvarez en punta.
Discurso del Cholo esta mañana, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone, entre otras consideraciones importantes de la rueda de prensa de esta mañana, ha valorado mucho al Barça de Flick, sobre todo a lo que ha conseguido el técnico alemán con este equipo. Ha destacado una vez más la importancia de la gente mañana, del apoyo del Metropolitano, y hablando de fútbol o de fe, él lo tiene claro.
Bueno, no sé cómo lo vivimos la vida, pero yo fe tengo siempre, no mañana. Tengo fe en todo lo que hago, en todo lo que genero, en todo lo que me pasa, y en mi vida vivo de esa manera, teniendo fe. Creo que es un rasgo que lo hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid, y evidentemente nuestra gente también tiene fe. De toda la vida, no desde que llegué yo, de toda la vida.
Atención a esta noticia que se acaba de producir. Arantxa Rodríguez, el Real Madrid firma la paz con los clubes europeos.
Así es, la UEFA, la FC y el Real Madrid han llegado a un acuerdo por el bien del fútbol europeo, dice el Real Madrid, porque después de meses de conversaciones mantenidas han decidido cerrar todas las batallas legales ocasionadas por la Superliga y llegar a un acuerdo en el que se va a respetar el principio deportivo, de mérito deportivo, y haciendo hincapié en la sostenibilidad del fútbol a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.
Noticia trascendente, el Real Madrid alcanza un acuerdo con los clubes europeos. Este sonido que van a escuchar es de Ronald Araujo en el Mundo Deportivo hablando de su salud mental.
No venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio, que no me sentía bien, pero uno intenta ser fuerte, ¿no? Yo sentía que no estaba bien, necesito levantar la mano, pedir ayuda, porque también soy de guardarme todo para mí, entonces sí. No, uno intenta ser fuerte, pero se guarda todo y al final entender que también hay profesionales que te pueden ayudar, que te pueden dar herramientas, sobre todo para saber cómo manejar ciertas situaciones. Ese día me di cuenta que necesitaba levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme.
En la carrera electoral del Barcelona, hoy es turno para el candidato Vilajoana, Víctor Navarro.
Que ha presentado su sede electoral a 10 minutos a pie del Camp Nou. Xavi Vilajoana fue, por cierto, directivo con Bartomeu, ya se presentó a las anteriores y no pasó el corte de firmas, y ha sido muy, muy crítico con Laporta, al que le dice que es hipócrita por su amistad con Florentino durante 4 años, que sin vender activos del club tendría unas pérdidas este mandato de 1.000 millones de euros y que gracias al cambio de estatutos que hizo no dimite por ello, que Laporta ha venido a servirse del club, que Deco demuestra que no es trabajador del Barça, sino del anterior presidente, y que visitar a la plantilla en la ciudad deportiva después de dejar el cargo es patético.
Obviamente utiliza el club para su rédito personal, por descontado.
Bueno, es que creo que nadie tiene ninguna duda. Ha tenido muchos días, muchas semanas, muchos meses para ir a despedirse. Obviamente te despides justo antes de irte, no el día después. ¿Cuándo le han importado esto? Nunca. ¿Cuándo le han importado el socio o socia? Nunca. A partir de ahí puedes esperarte cualquier cosa. Sabemos qué tipo de personaje es, nos lo ha demostrado siempre y lo sigue haciendo.
Antes de esta noticia que acabamos de contar, la paz del Real Madrid con la UEFA y con los clubes europeos, la noticia era una cena del equipo anoche en Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, estuvieron los 24 jugadores del primer equipo en el restaurante Club 61, del que es accionista Vinicius, que junto a Mbappé pagaron la factura de 1.800 euros, una cena que estaba pendiente y que han aprovechado ahora con estas dos semanas limpias. El objetivo, esa cena de unidad y compromiso, es buscar el pleno de victorias en febrero para seguir luchando por la Liga y Champions, que es el objetivo. Se subió una foto de Vinicius, a partir de ahí se postearon las fotos y dejaron claro que no les importaba que se conociese la noticia. Empezaba la cena a las 9 y para algunos terminó hasta las 2 de la mañana pasadas, que fue Asensio el último futbolista en salir del restaurante.
Partido de ida de las semifinales de Copa a las 9 de la noche en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Sociedad. Vamos con las noticias del Athletic. José Ángel Peña.
Los rojiblancos afrontan el derbi de esta noche con 9 bajas. Paredes sancionado y Yuri por lesión. Se suman a ausencias como las de Sancet, Vivian o Berenguer. Valverde ha completado la convocatoria con los cachorros Duñabeitia y Eder García. Además ha confirmado la titularidad de Padilla en la portería. No cabe duda de que el partido es muy atractivo para una afición que llenará la catedral y que finalmente podrá hacer un recibimiento al autobús del Athletic en la explanada de San Mamés. El club ha convocado a su hinchada a las 7 y cuarto de la tarde.
Y en el equipo de Rino Mataracho, estas son las noticias, Mauri Díaz.
La Real se presenta a esta cita crucial de San Mamés en el mejor momento de la temporada con su entrenador invicto después de 8 partidos, 6 de Liga y 2 de Copa. No podrá contar Mataracho con hombres importantes en ataque como Kubo, Barrenechea, Sučić y Zakarian. Está el morbo de la reaparición de Brais Méndez en San Mamés tras su reciente y polémica expulsión. Una Real Sociedad que va a tener 500 seguidores en la grada arropándola, busca ya desde el primer asalto estar en la Cartuja.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en Panther.es.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Preocupación del fin de semana, ¿dónde se juega el Rayo Vallecano Athletic de Madrid? Lo que es seguro, Fouto, es que el partido se juega.
El Rayo Vallecano Athletic de Madrid del próximo domingo se jugará sí o sí. Veremos si en el estadio de Vallecas o en el estadio de Butarque, en el campo del Leganés. En el Rayo hay optimismo en que se pueda jugar en su estadio. Va a depender de cómo evolucione el césped a las lluvias de Madrid. En la Liga son más precavidos y ya han preparado ese plan B para que el partido entre los rojiblancos se pueda disputar en el estadio de Butarque, en el campo del Leganés. Antes del viernes habrá un informe de la Liga de los especialistas para determinar dónde se juega el partido.
El parte del día. ¿Cómo está el césped de Vallecas? Carlos Danga.
Siguen trabajando en el Rayo contrarreloj para llegar a tiempo y en el club de Vallecas, como dice Pouto, confían en que se juegue en su estadio y no en Leganés. Unos 10 operarios han estado cuidando el césped esta mañana, en otra mañana lluviosa en Madrid, con el director deportivo del Rayo, Cobeño, supervisando y ayudando en primera persona. Son horas clave para la decisión que tiene que tomar la Liga.
Pablo Acebo, ¿qué noticias tiene el Real Oviedo del partido Rayo Vallecano-Oviedo?
Que el juez único de competición todavía no decide si le da el partido por ganado o no al Oviedo ante el Rayo. Lo que ha hecho es abrir alegaciones, que la Liga, la Federación, el Rayo y el CTA, que son las partes implicadas, den sus versiones y después ya decidir. Lo que es seguro, Corro, es que el partido no se va a recuperar esta semana, que era la otra propuesta del Oviedo, si no le daban el partido por ganado.
Equipos en problemas. El Sevilla está molesto con los arbitrajes. José Manuel Oliva.
Sí, andan molestos en el Sevilla con los últimos arbitrajes. El del Mallorca en el penalti señalado de Carmona sobre Jan Virgili. También en el último partido el Sevilla reclama una mano de Víctor Reis del central del Girona en una acción, en una disputa con Acor Adams. Por eso todo ello ha llevado al capitán Nemanja Gudel a pedir respeto arbitral.
Donde creo que se nos ha faltado un poco más el respeto, para decirlo así. y yo pediría un poco más de respeto para el Sevilla Fútbol Club, porque creo que estamos un poco, ¿cómo decirlo?, por debajo de otros equipos, para decir así.
Otros con problemas, el Valencia. Hoy el director deportivo, los que mandan, viendo el entrenamiento, Hugo Ballester.
Vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna, caras serias, calma tensa y la presencia, poco habitual, de Ron Gurley, CEO de fútbol del club, mostrando una vez más su respaldo a Carlos Corberán, que no podrá contar para el derbi, con Copete por sanción, con Fulquier por lesión, y que esta mañana no ha dispuesto de Danjuma ni de Hugo Duro, ambos con molestias musculares.
En el Betis hay muchos lesionados, Escalera, pero va recibiendo buenas noticias Pellegrini.
Gran noticia en el Betis, el Cucho Hernández vuelve a tocar balón sobre el césped y tiene opciones de llegar al encuentro de Mallorca. Pese a que pueda parecer precipitado, Pellegrini podría contar con él, al igual que con Bellerín, que también ha vuelto tras lesión, y el Chimi, que ha regresado tras sus molestias.
Gema Santos le va a contar para cuánto tiempo tiene de baja Mario Martín en el Getafe, Gema.
Para 3 o 4 semanas, Corro. Ya contamos que por fortuna esa lesión que sufrió en Vitoria es un esguince de tobillo, menos grave de lo que se temían, y el plazo de recuperación también va a ser más corto. Los más optimistas, de hecho, creen que en 3 semanas puede estar recuperado. Evidentemente es baja ante el Villarreal este sábado, también se perderá, Corro, los partidos ante Sevilla y Real Madrid, y esperan que vuelva ante el Betis o a lo peor ante el Atleti.
En el Girona, Alberdi, es presentado el portero Rubén Blanco.
Sí, presentado el arquero gallego que aterriza en Montilivi después de 3 temporadas en el Olympique de Marsella, donde casi no ha jugado. Un Rubén Blanco que tiene 30 años, llega libre y firma hasta final de temporada.
A mí me gusta ir por la vida sin expectativas, que creo que siempre se va, bueno, todo lo que llegue es una sorpresa y lo disfrutas muchísimo más. Lo que sí es seguro, pues bueno, que vengo a ayudar, a aportar, con la experiencia que tengo, a sumar y desde hoy ya pues intentar aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos.
Alex Salguero, ¿qué jugadas se han visto en el tiempo de revisión esta semana?
3 supuestos de la jornada 23 y en todos ellos el CTA considera que el árbitro acertó. El más polémico, la roja Maturro por el agarrón a Iñaki Williams en el Athletic Levante. Además, hay 2 manos que el comité considera que están bien arbitradas. Marta Frías, portavoz del CTA, estuvo anoche en el partidazo de COPE y aseguró que los colegiados se están tomando muy bien este tiempo de revisión y las correcciones que cada semana les realiza.
La verdad que ha tenido muy buena aceptación, ¿eh?, tanto por parte de los árbitros y de las árbitras. Bueno, pues siempre hay opiniones para todo. Ellos saben si va a salir o no va a salir la jugada porque se le comunica previamente cuando ya está la grabación y todo hecho. También se trata de reconocer errores. Somos humanos, somos personas, somos deportistas y al final si se comete un error, pues bueno, pues se reconoce públicamente y no es más, no creo que sea algo muy grave ni nada de claro. Nada.
Enseguida, ¿cómo le ha ido a Carlos Sainz en Bahrein?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Cuando las palabras nacen del corazón, solo podemos celebrarlo. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Carlos Saiz, mala noticia para España y para Samu Morodion.
Pues Corro, Samu Morodion se queda sin Mundial por una rotura de cruzado que se produjo hace 2 días en el partido entre el Oporto y el Sporting. Aunque el conjunto portugués no concretó si era o no rotura, ayer el internacional español lo confirmó en sus redes sociales. Dijo que está devastado, sin palabras, aunque también Corro dijo que volverá más fuerte que nunca.
Bruno Casal ha estado esta mañana con el padre del Balón de Oro, Rodri Hernández. ¿Qué cuenta de Rodri?
Rodri, premio nacional del deporte Rey Felipe al deportista más destacado del año 2023 por títulos de Liga y Copa conseguidos con el City, por la Liga de las Naciones conquistada con la selección. Rodri juega esta noche, recogía el premio su padre, Antonio Hernández, que nos ha contado que Rodri está muy bien. Sobre su futuro no puede decir nada, aunque reconoce que ya hay conversaciones para que siga en el City, donde está muy bien, pero por encima de todo, ojo, que recalca que Rodri ya está mejor y que el objetivo es el Mundial.
La fuerza la tenía dentro. Y este año, siendo muy duro, él se ha recuperado bien. Es cierto que cuando vuelves de no jugar después de un año, siempre hay cositas. Pero ahora mismo está como una moto, está bien. Con unas ganas de ir al Mundial terribles, yo creo que está trabajando muy bien. Además que verle los partidos que está jugando ahora. Es muy difícil porque quiero jugar, pero lo vamos consiguiendo, él lo va consiguiendo, el equipo también, o sea que nada, muy bien.
Champions femenina, hoy juega el Real Madrid, Andrea Peláez.
Arrancan los octavos de final que el Madrid tiene que jugar por su pifia en la última jornada de la liguilla en la que perdió su puesto entre los cuatro mejores. El rival es el París FC, al que ya se enfrentó en la fase liga y ante el que empató en el Di Stéfano. La eliminatoria es a ida y vuelta, hoy a las 9 en París y la próxima semana en Madrid. El equipo blanco tiene las bajas de Brun por cefalea y Keukelaar por un persistente dolor de espalda. Recuerdo, si el Madrid supera esta eliminatoria, se verá las caras en cuartos de final ante el FC Barcelona.
Fórmula 1, entrenamientos en Bahrein. ¿Cómo le ha ido a Carlos Sainz? Carlos Miquel.
Ha estado esta mañana rodando en el Williams y desde el punto de vista de fiabilidad todo ha ido bien. 77 vueltas ha sido el que más ha rodado por la mañana. Eso sí, no han buscado prestaciones en ningún momento. Ha realizado tandas largas y con bastante peso en su Williams. Ocupa ahora mismo el décimo puesto en los cronos, el más rápido Verstappen, logrado esta mañana por delante de Norris, y problemas serios para Aston Martin. Stroll ha dado 33 vueltas esta mañana, solo 3 por la tarde. Han detectado una pequeña anomalía en el motor Honda, lo están revisando.
Juegos de invierno, Ángel García, el nombre del día es Queralt Castellet.
Historia de nuestro deporte, porque va a disputar mañana a las 7:30 su quinta final olímpica en Snowboard Halfpipe, algo que no había hecho nadie en toda la historia. Ha pasado con la séptima mejor nota, dos rondas correctas, sin necesidad de sacar sus mejores trucos. Recordamos que hace 4 años fue subcampeona olímpica y con 36 sueña con una nueva alegría. Y para esta tarde, también 7:30, la final de patinaje artístico de danza con Olivia Smart y Tim Dieck buscando el diploma olímpico.
Baloncesto, Pilar Casado, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
En la Basketball Champions League, ayer victoria por 14 de la Laguna Tenerife ante el Limburg y derrota del Juventud, la primera ante el Elan Shalom por 8. Hoy dos citas, a las 7 Wurzburg Unicaja y a las 8 Trieste Gran Canaria. En la FIBA Eurocup, derrota de Casademont Zaragoza por 1 frente al Dinamo Sassari. Hoy dos citas, 4:30 PAOK Tesalónica Bilbao Basket, 6:30 Rostock UCAM Murcia, y en la Eurocup 7:30 Hamburgo Baxi Manresa.
Santi, tú que has estado hablando en Futsal Cope con el seleccionador español Jesús Velasco.
Sí, el técnico campeón de Europa, Corro, que ha disputado su primer gran torneo con España, ha sido protagonista en el podcast de Fútbol Sala de la cadena Cope. Velasco ha ensalzado la unión entre todos para conseguir ganar la Euro. Ha dicho que va a seguir llamando a los jugadores que estén mejor sin respetar puestos fijos y ha asegurado que se pone ya a trabajar para preparar el Mundial 2028. Y atención a lo que ha desvelado sobre lo que le pasó antes de la final al MVP y Bota de Oro Antonio Pérez.
El día de la final por la mañana, el doctor llamando a mi puerta, están Antonio Pérez pues toda la noche vomitando, vale, con diarrea, y vamos a ver si pueden jugar hoy. Dentro de la mala suerte que hemos tenido en ese hecho, hemos tenido la suerte de que el jugador que ha sido determinante se ha conseguido recuperar. Pues hay que agradecerlo y aprovecharlo, y de hecho mira si lo aprovechó Antonio.
Bruno Casar, ¿cómo ha sido la gala de los premios nacionales del deporte?
Pues lista larga, la de los galardonados en los premios nacionales del deporte. Destaca Aitana Bonmatí, premio Reina Letizia a la mejor deportista 2023, Lamine Yamal, premio Rey Juan Carlos al deportista revelación 2024, premiadas también las selecciones españolas femeninas de fútbol y de waterpolo, los medallistas de oro en París 2024, marcha relevo mixto, María Pérez y Álvaro Martín, que han recordado con su majestad la reina Letizia esta anécdota que tuvieron en París.
Es verdad que la reina se ha acordado de un momento que tuvimos, que yo fui a saludar a mi amiga, pero no sabía que estaba la reina. Entonces, como ustedes sabéis, por protocolo primero se saluda a la reina y luego al resto de personas. Pues yo no vi a la reina, que estaba justo enfrente, y me lancé a abrazar a mi amiga María.
Veía que venía corriendo hacia mí a abrazarme y yo decía, su majestad, voy sudando, voy empapada de agua. No, le daba igual, y luego recuerda mucho que por un momento ya me estaba hablando y claro, vi a Álvaro y me tiré para Álvaro ahí a abrazarnos, y dice que eso, pues bueno, va mucho más allá del deporte.
Parra Center, los Lakers pierden su segundo partido seguido en casa. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Hoy lo hicieron de manera estrepitosa por 28 puntos de desventaja ante unos Spurs en los que Wembanyama se paseó anotando 40, solo 10 menos que todo el quinteto titular angelino. El entrenador de los Lakers, J.J. Redick, dio el partido por perdido antes de jugarlo y presentó un equipo sin LeBron, Reeves, Ayton y Smart, que se sumaron a la ausencia por lesión de Luka Doncic. Pese a estas dos derrotas en noches consecutivas ante Oklahoma y San Antonio, los angelinos se mantienen quintos del oeste. Del resto de la noche, lo más llamativo fue la victoria tras prórroga de los Pacers, que son el peor equipo del este en su visita a los Knicks.
Ya saben la noticia que se acaba de producir, se acaba de anunciar la paz entre la UEFA y el Real Madrid. Todo esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo.
La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería, del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Encarga tu tasación con Grupo AT Valor, patrocinador del Real Madrid Club de Fútbol Femenino.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa Corrochano? ¿Cómo estamos?
Aquí mascando un poco, masticando la noticia. Sí. Acuerdo UEFA Real Madrid, adiós a la Superliga. Es uno de los titulares de esta información. Hay que ir conociendo detalles, pero ha sido sorprendente. Mañana hay un congreso de la UEFA. Y sí, algo tendrá que ver, y algo habrá tenido que ver que el Barça hace unos días anunciaba también que se bajaba de la Superliga. Bueno, lo hablamos ahora en un momento.
Sí, es que es una bandera que el Madrid llevaba solo y tenía poco recorrido, la verdad.
Sí. Bueno, estamos buscando esta semana un representante de España en Eurovisión.
Sí, ayer.
Viendo que estaba el Festival Benidorm, ayer vi un poquito. Vi a sí, Jesús Vázquez, que se ha cambiado de Telecinco a la 1, digo, a ver qué tal lo hace.
Pues sí, bueno, a mí... Este que está empezando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí yo vi un poquito, ¿eh? Vi un poco prácticamente de todas las canciones y la verdad es que me gustaron un poco o nada.
Sí, yo también ahí. No conecto.
Sí, pero bueno, ahí están, cantando, que no está mal cantar. Bueno, pues estamos buscando un representante de España en Eurovisión, sí, que quedó entre los 10 primeros, o sea, quedó bastante bien. Y estuvo en una edición en la que estuvo muy reñido el festival. De hecho, los 3 primeros quedaron en 3 puntos. Y te digo además que el Reino Unido sacó un 0. Y claro, después de esta pista de ayer está chupado si te metes en internet y lo miras, vale, pero ya sabéis que el reto, lo bueno no es meterte en internet. Pero bueno, la pista que te doy hoy es que ese representante de España en Eurovisión tiene que mandar un vídeo de promoción de la canción, y ese vídeo que mandó estaba rodado en Barcelona.
Estaba rodado en Barcelona.
Sí. Y eso es una pista muy buena.
Es una pista muy buena, sí. Yo creo que es una pista muy buena. Muy bien, Pedro. Hasta la noche, que hay Copa, semis, el Atlético y la Real Sociedad. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, el doctor Quique Sánchez Flores auscultando al Real Madrid.
¿Ves algún brote verde?
Hay dos situaciones tácticas que son brotes para mí, para el Real Madrid. No están asentadas, pero son cosas que han pasado que han mejorado el equipo. Cuando Álvaro junta media puntas, está jugando mejor. Y luego, como brote verde, es que también se permite correr de vez en cuando el Real Madrid, porque tiene velocistas arriba y con campo abierto son jugadores extraordinarios. Entonces, claro, un equipo que tiene a Vinicius, que tiene a Mbappé y que tiene a Rodrigo, que no se permita dominar por el hecho de, o sea, que no se permita correr por el hecho de decir, no, es que tenemos que ser un equipo moderno que tiene que dominar, por lo tanto esto queda, no, esto es un bien natural del equipo que tiene que aprovechar y que tiene que saber que de vez en cuando ese equipo tiene que correr también.
Hay cierta nube negra sobre los que han venido esta temporada.
Yo pienso que son futbolistas que de repente hay que verlos en el Real Madrid. O sea, no es lo mismo jugar el Bournemouth.
Siempre es bien escuchar a Quique Sánchez Flores. Bueno, y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntaba Rubén Vasco?
Hemos preguntado si la cena del Real Madrid anoche fue una conjura o más un tema de marketing. Y con muchos votos corro, la mayoría de la gente, el 76%, considera que esto de la cena es más por un tema de marketing de cara a la galería.
Muy bien, pues ahora hablamos de eso, aunque se lo ha llevado por delante todo este acuerdo del Real Madrid con la UEFA. Todos al 106.3.
Por aquí, por favor. Y ahora, si miran a su derecha, podrán observar...
¡La Puerta del Sol! ¡La Puerta del Sol!
Madrid. Nueva capital del rock. Nuevo T-Roc con motor híbrido y etiqueta eco. Descúbrelo en la red de concesionarios Volkswagen de Madrid. Larga vida al rock.
Thank you. Por aquí, por favor.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde.
Cada semana, sin que lo notes o lo veas, consumes el equivalente a una tarjeta de crédito en forma de microplásticos. Son unos 5 gramos o 2.000 pequeñitas piezas que se cuelan muchas veces en el cerebro, se pueden colar en el corazón y también en la piel. España es el cuarto país de Europa que más plástico consume y el segundo que más vierte al Mediterráneo. Lo curioso de esto es que nosotros mismos generamos estos residuos plásticos sin ser conscientes.
Cuando se lava la ropa se generan muchos microplásticos, pero también se generan microplásticos con los neumáticos, con los vehículos y luego cuando llueve, pues todo eso acaba en las depuradoras urbanas, ¿no? Pero es que hay microplásticos en el dentífrico, en muchas de las cosas que a diario estamos usando.
Quien lo explica es Ismael Olmedo, que es experto en tecnología de captación de microplásticos y CEO de Catoplastic, una empresa que ha patentado un sistema para capturar estas partículas en medios acuosos. Se trata de un proyecto piloto en el canal de Isabel II y es capaz de atrapar el 90% de las partículas de aguas residuales para evitar que acaben en el campo.
Muchos de estos microplásticos acaban en los lodos de depuración y como aquí en España, por ejemplo, pues se hace aplicación agrícola o se hace compostaje, entonces todo esto no se elimina, o sea, vuelve otra vez al medio.
El gran reto al que se enfrentan ahora no es tecnológico, sino legislativo. Los expertos aseguran que hace falta legislación por parte de las depuradoras urbanas para incluir la obligatoriedad de eliminar los microplásticos.
Tecnología ya la tenemos, y además es tecnología española, y lo que esperamos es un impulso por parte de las administraciones, tanto a nivel legislativo, que fuerce un poco la obligación de incluir estos procesos técnicos.
Actualmente la normativa solamente obliga a medir la presencia de microplásticos, pero no a eliminarlos. Y mientras la regulación avanza lentamente, cada día llegan al agua 14 millones de toneladas de microplásticos y lo peor es que estos niveles van a seguir aumentando. Para conocer el impacto que tienen estas partículas en nuestro organismo, está con nosotros el doctor Nicolás Olea, es médico y profesor emérito de la Universidad de Granada y además uno de los mayores expertos en disruptores endocrinos y exposición a tóxicos ambientales. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿dónde estamos más expuestos en nuestro día a día a estos microplásticos y nanoplásticos?
Pues para la exposición humana probablemente la vía digestiva es la más importante, es decir, lo que entra como contaminante en el alimento o en el agua, ya que se encuentran en los envases alimentarios y en la botella de agua, por ejemplo. Después de la vía alimentaria, la respiratoria. Como bien decía el experto, hay microplásticos en el ambiente que vienen, por ejemplo, del desgaste de los neumáticos, ¿no? Micropartículas de plástico. Y por último, el que comentaba él también sobre los cosméticos. De hecho, la Unión Europea prohibió el septiembre del 23 que se siguieran añadiendo microplásticos en la formulación, por ejemplo, de cremas cosméticas con efecto abrasivo y que se empezara a reducir esa adición artificial, ¿no?, de microplásticos. Pero es fundamentalmente vía digestiva, respiratoria y dérmica.
¿Qué pueden causar estas partículas y nanopartículas en nuestro organismo?
Pues depende del tamaño, ¿no?, de la partícula, no del organismo, sino del tamaño de la partícula. Si son microplásticos, que son de menos de medio centímetro hasta unas pocas micras, en general no se espera que entren dentro de los sistemas celulares. Es decir, se depositarán en la superficie de las células intestinales o las respiratorias, que es donde los vemos, y ahí producen inflamación. Siempre que hablo con mis compañeros de digestivo que están tan preocupados por la inflamación intestinal, le digo, tenéis que empezar a tener en consideración como una causa el acúmulo de plásticos en la pared intestinal. Si ya son más pequeños y pasamos a la escala de nanoplásticos, es decir, menores de 20 micras, entonces sí que pueden ser introducidos en la célula o pasar por el espacio intercelular, y de ahí que el compañero dijera que se encuentran en el cerebro, en el hígado, en el riñón o en cualquier órgano, hasta en la misma placenta.
Ahora que cita el cerebro, es que precisamente me ha llamado la atención datos de estudios recientes que indican que las concentraciones de microplásticos en el cerebro pueden ser más altas incluso que en otros órganos. ¿Cómo llegan estas partículas hasta ahí, hasta el cerebro?
Las que son nanoplásticos, fundamentalmente por el torrente circulatorio. Hay muy pocos estudios por el momento, ¿no? Hay dos o tres solamente para estudios en biopsias cerebrales. Referían al principio, son norteamericanos, que eran más frecuentes en la gente más joven, en los cerebros de necropsias que han estudiado, más en los más jóvenes, indicando que había más exposición para la gente más del siglo XXI o del siglo finales del XX. Pero ahí lo que se encuentra es que producen dentro de las células cerebrales pues inflamación, estrés oxidativo, mecanismos que en algunos de los casos conducen a problemas importantes cerebrales como Alzheimer o demencia. Pero esos son estudios muy iniciales, ¿no?
Claro, todavía no hay estudios, ¿no? Más extensos que ahonden sobre los efectos del consumo de microplásticos, de las consecuencias que pueden generar en nuestro organismo y si se pueden o no vincular a una enfermedad concreta. Doctor, es que estamos hablando de que los microplásticos los tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Es que estamos rodeados de plásticos en todo momento. El cepillo de dientes, lo decíamos, cuando nos cepillamos los dientes. Cuando vamos al supermercado, los envoltorios son generalmente de plástico, donde muchas veces nos encontramos, qué sé yo, la fruta o la verdura. Nos citaba hace un momento también los neumáticos de los automóviles. Pero por algo que también tenemos todos a diario, o prácticamente a diario. Yo, por ejemplo, ahora mismo encima de mi mesa tengo una botella de agua de plástico. ¿Lo de rellenar la botella de agua es perjudicial también para nuestra salud?
Sí, no está aconsejado. No está aconsejado rellenar una botella de plástico una vez y otra vez. El plástico, cuanto más se usa, más componentes libera, no solamente en forma de microplásticos y nanoplásticos, sino también de los componentes químicos, por ejemplo, en el caso del PET, pues del antimonio. El plástico más usado, más rayado, más sometido a tensión, por ejemplo, en el lavado sucesivo en un frigaplato, libera más partículas cuanto más viejo es, ¿no? Entonces no es conveniente ni someter a alta temperatura ni reutilizar el plástico. Eso llevamos más de 30 años diciéndolo y no nos referíamos a los fragmentos, sino a los propios componentes químicos del polímero que es el plástico. Y siempre está la alternativa del agua de grifo, que es de muy buena calidad en España, en muchas ciudades, y nos gastamos mucho presupuesto para que sea buena, y además en envases de cristal, ¿no?
Doctor, la cantidad de microplásticos a la que estamos expuestos actualmente es preocupante desde el punto de vista médico.
Pues ahí es muy interesante. Le agradezco la pregunta porque tenemos un verdadero problema con los toxicólogos a la hora de hablar cantidad. Siempre hemos pensado que eran los gramos, los microgramos, los nanogramos, es decir, el peso de las partículas, la masa, lo importante, porque así era para la química y para la mayor parte de los venenos. Pero es que aquí, cuando simplemente nos limitamos a medir la cantidad, los números son muy bajos. Y alguien diría, esto no parece ser preocupante, es una cantidad muy pequeña en relación con el peso corporal. Pero es que estamos hablando también del número de partículas. Entonces, en los estudios en los que además de cantidad se ha dicho cuál es el tamaño de las partículas que constituyen esa cantidad, uno se extraña de que se pueda hablar de 3.000 microplásticos o 300.000 nanoplásticos. Y eso es muy serio, porque esa cantidad, ese número tan enorme de nanoplásticos, que en masa, en peso, es muy poco, sí que puede tener una enorme difusión dentro del organismo. Y es de nuevo otra batalla a ganar en que los legisladores no vayan a pensar que la cantidad es limitante en el sentido de peso, sino también en el número y el tamaño, ¿no?
¿Y cómo podemos saber cuántos microplásticos tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? ¿Cómo se puede analizar eso?
Pues hay una revisión muy reciente de la revista Nature, donde hace, para todo lo que se ha publicado, que no son más de 30 estudios. Eso es otra cosa, ¿no? Esto es una ciencia para cada órgano y en ambos casos lo que se ha dicho de cantidad y de peso, y es muy variable, depende de lo que se haya publicado y la tecnología que se haya utilizado. Uno de los problemas mayores que tenemos ahora, sobre todo, por ejemplo, en la regulación, que decía el ingeniero hace un minuto, ¿no?, en la regulación del agua de bebida, es que si uno se contenta con medir microplásticos, las cosas están aparentemente bajo control. pero si baja en sus sistemas de medida a cuantificar partículas mucho más pequeñas, entonces los números son mucho más exagerados. Y eso pasa también en el organismo. Las primeras publicaciones de hace 5 años hablaban de microplásticos y todo parecía simpático, pero cuando se han empezado a hablar de nanoplásticos y se ve dónde se han acumulado, por ejemplo, en el núcleo celular de una célula, dice, Dios, esto no tenemos antecedentes ni sabemos muy bien cómo tratarlo.
Doctor, ¿se pueden eliminar los microplásticos de nuestro organismo?
Pues los que entran por vía digestiva y no se absorben están en las heces. Y de hecho hay un estudio muy bueno de heces de voluntarios de más de 14 países en donde se ve que abundan enormemente los microplásticos, indicando que no se han absorbido, que lo mismo que estaban en la boca, pues después han salido porque no han tenido oportunidad por su tamaño de ser incorporado al organismo. Pero no sabemos cuántos se eliminan si se trata de partículas mucho más pequeñas, de nanoplásticos. No hemos visto por el momento que haya nanoplásticos en orina, porque parece que el sistema excretor urinario no permite esa eliminación. Sí que están en la leche materna. Hay 2 publicaciones muy buenas sobre microplásticos y nanoplásticos en la leche materna, que significa la exposición del niño. Y después, muy preocupante, la primera de todas, que es de hace ya 5 años, microplásticos en la placenta humana, ¿no? Y ahora ya se ha completado que esa presencia de microplásticos en placenta humana se asociaba con bajo peso y crecimiento intrauterino retardado, ¿no? Y ya se empiezan a asociar con efectos preocupantes.
Pues podemos hacer cosas como no reutilizar las botellas de agua, de plástico, tratar de usar envoltorios de papel cuando compremos verduras o frutas en el supermercado, ventilar bien la casa, podemos hacer cosas para protegernos de los microplásticos que, aunque no los veamos, nos están rodeando en nuestro día a día permanentemente. Doctor Nicolás Olea, médico y profesor emérito de la Universidad de Granada, ha sido muy amable. Gracias por contestar a todas nuestras preguntas, doctor.
Un placer, y vos, por favor, vosotros seguid manteniendo esta información, porque si no sale de la radio no sale en ningún sitio.
Así seguiremos, lo seguiremos haciendo. Gracias, doctor, muy amable.
Entonces.
¿Lo estás escuchando? Estamos en un aeropuerto, en el mostrador de la aerolínea con la que vamos a hacer el viaje de vuelta a casa. En ese mostrador enseñamos nuestro pasaporte, dejamos la maleta en la báscula, comprobamos que no supera el peso máximo permitido y después de todo este ritual cogemos nuestro billete. En ese momento miramos cómo la cinta transportadora engulle nuestro equipaje y todos, yo creo que todos, nos hacemos siempre la misma pregunta. ¿Llegará mi maleta al destino? Hay veces que comprar un billete de avión no es solamente eso, es comprar también una papeleta para la rifa de la pérdida de maletas, porque ¿a quién no le han perdido el equipaje en alguna ocasión? Pero esta historia que te voy a contar a continuación es todavía más complicada. Le ha ocurrido a 4 españoles que viajaban desde Islandia a Madrid y nunca vieron salir sus maletas por la cinta. Por suerte, dentro de ellas llevaban un dispositivo localizador con el que sabían dónde estaban en todo momento, pero no era el que ellos esperaban porque no estaban ni en Islandia ni en Madrid. Una de ellas, una de esas maletas, apareció en Alicante porque fue robada. Emilio García es uno de los protagonistas de esta historia. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Emilio, bien. Vamos a contar la historia desde el principio para que nuestros oyentes la puedan entender bien. Tú estabas con 4 amigos haciendo un viaje de fotografía en Islandia, ¿verdad?
Sí, eso es.
Volvéis a España el pasado 29 de enero, concretamente regresáis a Madrid y al aterrizar veis que vuestras maletas no salen. Esperáis un poquito y dices, aquí está pasando algo. Bueno, es que ni siquiera las maletas estaban en vuestro aeropuerto. ¿Dónde estaban concretamente?
Estaban en Barcelona. Nosotros volamos de Reykjavik a Barcelona haciendo escala porque Reykjavik no tiene vuelo directo con Madrid y se quedaron en Barcelona, básicamente. se quedaron en el aeropuerto de Barcelona.
Cuando
nosotros teníamos que cambiar de terminal y no pudimos, las maletas no cambiaron.
Cuando veis que las maletas no salen, o sea, vais a hablar, me imagino, con la compañía, con la aerolínea. ¿Qué os dicen en ese momento?
Pues había un montón de gente, no le dimos 100% de importancia porque pensábamos que en un día, en dos días estarían las maletas en casa. Pusimos la reclamación online, incluso allí mismo dentro del aeropuerto, porque había muchísima gente, estuvimos esperando como media hora, había mucha gente, y dijimos, va, ponemos la reclamación online. De hecho, pregunté, oye, si hacemos la reclamación online, ¿es lo mismo que si hacemos en el mostrador? Sí, sí, es exactamente lo mismo, así que no hay ningún problema. Rellenamos la reclamación online y nos volvimos a casa.
Claro, vosotros sabíais dónde estaban vuestras maletas, vuestro equipaje, ¿por qué?
Sí, lo sabíamos 100%. De hecho, en cuanto bajamos en Madrid, y siempre, como has dicho, siempre tienes miedo de que no aparezcan las maletas, comprobamos alertas y vimos que estaba actualizada la posición ahora hace 5 minutos y estaban seguían en Barcelona. Y en cuanto bajamos del avión, sabíamos 100% que las habíamos perdido, que se habían quedado allí.
Bueno, sabíais, las teníais localizadas a través de ese dispositivo, localizador, que mucha gente coloca ya en su maleta. Si te parece, Emilio, vamos a explicar en qué consisten estos dispositivos. Me acompaña mi compañero Carlos Márquez. Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, este tipo de localizador es un pequeño aparato electrónico que podemos colocar en cosas que no queremos perder, como por ejemplo pues son las llaves, la cartera, la maleta. Se conecta al teléfono usando una aplicación, de manera que si no encuentras el objeto, pues abres esa aplicación para ver su ubicación en un mapa. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y cómo sabe nuestro móvil que ese dispositivo está en una posición concreta? Pues se lo hemos preguntado a José Ángel Cuadrado, coordinador digital de COPE y experto en tecnología.
Lo que hacen es emitir una señal Bluetooth de corto alcance que detectan de forma anónima, que esto es importante, este matiz, los iPhone, iPad o Mac que pasan cerca. Esos dispositivos actúan como intermediarios, envían la ubicación cifrada a la red Buscar de Apple y esa información llega al propietario. Por eso puede aparecer una posición muy exacta en el mapa, incluso si tú estás a kilómetros de distancia. Cuantos más dispositivos Apple haya alrededor, más precisa y rápida va a ser la localización.
Y en la historia de Emilio y de sus amigos, pues esta red de colaboración fue lo que permitió rastrear el equipaje en tiempo real. Al haber miles de personas con teléfonos móviles por todas partes, pues la maleta iba dejando, digamos, un rastro de migas de pan digitales que permitía tener todo localizado.
Emilio, por tanto, a través de ese dispositivo vosotros tenéis perfectamente localizadas las maletas en Barcelona. A partir de ahí intentáis recuperarlas. Cuéntanos qué es lo que pasó.
Pues pasamos como el primer día, la verdad es que ya digo, no le di mucha importancia, ya el segundo día empezamos a preguntar ahí a la aerolínea, a pesar de haber puesto el enlace, que teníamos que haber puesto el enlace del link del AirTag para seguirlo, simplemente nos decían, bueno, nuestros compañeros están buscándola, no sabemos dónde están, en cuanto tengamos más información nos decimos. Pero ya después de 4 días ya la cosa se complicó un poco y no, nadie nos decía exactamente dónde estaban las maletas. Y yo lo único, yo en los mensajes que tenía a través de Twitter o de X eran, pero si os estoy diciendo exactamente dónde están las maletas, y lo único que tenéis que hacer es ir a buscarlas.
O sea, porque la gente, claro, vosotros ponéis un mensaje a través de X, Twitter, y ¿sí? Pedís colaboración. La gente os decía dónde estaban las maletas.
Bueno, no, nosotros no podíamos ver exactamente dónde estaba. Entonces hubo un momento que dijimos, oye, nombramos a la aerolínea y dijimos, necesitamos que nos devolváis nuestras maletas, las maletas están en este sitio, por favor, ir hacia y decirnos algo, darnos un poco de información, porque era nuestro altavoz para poder quejarnos un poco de que no estábamos recibiendo ningún tipo de información al respecto.
Y veis que entonces que una de las maletas que supuestamente estaban en Barcelona, veis que se va moviendo hasta Murcia, hacia un barrio que no tiene precisamente buena fama. ¿Qué hicisteis para localizar la maleta? Porque creo que ahí sí que pedisteis ayuda, ¿no?
Sí, sí, ahí pedimos ayuda. De hecho, al principio, cuando empezó esa maleta a moverse, hubo un momento que pensamos que podía estar en reparto. Dijimos, lo mismo está en reparto, ha ido hacia Alicante y luego sube hacia Madrid o por cualquier cosa, pero ya cuando empezó a bajar más hacia Murcia ya se complicó un poco la cosa. Y pusimos un mensaje en Twitter, hubo gente que nos contestó y nos dijo, yo estoy en Murcia ahora mismo, puedo acercarme a mirarlo. Le pasamos el link a esta persona y estuvo persiguiendo a una furgoneta porque pensábamos que estaba en la furgoneta. Estuvo prácticamente casi una hora en un parking detrás de una furgoneta a ver si estaba esa persona, a ver si estaba ahí la maleta.
Es decir, que esa maleta que había salido desde Barcelona a Murcia os la habían robado.
Sí, básicamente. Sí.
¿Cómo la recuperáis? ¿O qué pasa entonces?
Pues mientras que está esa persona persiguiéndola, decidimos poner una denuncia en la policía. Y la policía nos dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es, como tenéis el enlace, vamos a mandar una patrulla allí en Murcia a recogerla, a buscarla por lo menos. Y tomamos el enlace del AirTag. Y básicamente lo que hizo fue, estuvo buscándola, porque claro, la señal que te da el AirTag es más o menos alrededor, no es 100% exacta, es un 90%, un 95% exacto, entonces más o menos en la zona. Y hubo un momento en que la policía ve a una persona exactamente con la maleta andando por la calle. Y es en ese momento en el que detienen a la persona con la maleta en la calle.
Vaya aventura, Emilio, con las maletas, que todo esto lo sabéis gracias al AirTag, el dispositivo que lleváis para poder localizar vuestro equipaje. Sí, al final, ¿qué ha pasado? ¿Cuántas maletas habéis recuperado? ¿Lo tenéis todo ya?
Las otras tres maletas las hemos recuperado a través de una persona que trabaja en el aeropuerto, que fue la que nos dijo, vuestras maletas no están en ningún sitio, en ninguna habitación de objetos perdidos, ni ningún sitio de maletas, sino que siguen estando en la cinta, al lado de la cinta, en una de las cintas de recogida de equipaje. Que de hecho me mandaron una foto, las maletas están aquí tiradas, y esta persona se encargó de un operario del aeropuerto de llevarlas a la otra terminal para que ya embarcasen en un vuelo de vuelta para el reparto es aquí. Y esas tres las tenemos ya en casa, y la que falta es la que tenemos en Murcia, que todavía la atiende la policía. Uh-huh. Porque bueno, está allí con ha pasado de ser hurto a ser robo por la cantidad de dinero que tenía, uh-huh, el valor de la maleta, y bueno, básicamente todavía la tenemos allí.
Vaya aventura, como estamos contando, el tema de las maletas. Emilio, después de lo vivido, ¿volverías a facturar una maleta sin un localizador? O bueno, ya llevabais tiempo usándolo, o jamás viajaréis sin llevar un dispositivo de estas características.
No, la verdad es que nosotros en general lo usamos bastante, pues para, yo por ejemplo lo uso en casa para pues las llaves, la llave del coche, la cartera, alguna mochila, la mochila de fotografía, o sea. Para nosotros ahora, pues es. Ahora creo que cada vez nos va a ser más imprescindible este pequeño AirTag para poder, uh-huh, localizar dónde está. O sea, yo creo que ahora mismo mandarlo sin saber absolutamente nada no lo haríamos. De hecho, yo creo que si no tuviésemos eso, hubiésemos tenido eso, creo que no hubiésemos encontrado las maletas, si te soy sincero.
Pues a lo mejor estaríamos hablando de otra circunstancia, seguramente.
Sí.
La moraleja es que viajar debería consistir en coleccionar recuerdos y no, desde luego, en perseguir maletas por el mapa. Emilio García, gracias por contarnos vuestra aventura, vuestra historia. Nada. Me alegro que hayáis recuperado las maletas, aunque os ha costado un poquito.
Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias, Emilio.
Chao.
Pues nada, que tendremos que viajar, Rosa Rosado, con este dispositivo en la maleta, porque ya sabes que yo creo que a todos en alguna ocasión, en algún aeropuerto, nos han perdido la maleta. Y yo la he podido recuperar, pero hay gente que no la ha recuperado. Es, y la indemnización que te dan es una castaña, realmente. Ya, así que, localizador, y ahí estamos viendo. Ahora, como les ha pasado a estos chicos, tú ves, dice la maleta, si se va moviendo. Uy, si viaja hasta Alicante, uy, que viaja hasta Murcia, ¿quién se ha llevado la maleta?
No sé si es mejor o peor, en menudo susto.
No sé si es mejor saber que te la están robando o bueno, ojos que no ven, ¿verdad? Corazón que no
pues
siente.
Pues sí, y viajar sin maletas es una comodidad, también te digo, ¿eh?
Con lo puesto.
Pues sí.
Oye, vamos a hablar esta tarde de dos hermanas que han tenido una confusión que también se ha hecho viral, Rosa.
Pues sí, dos hermanas que querían ir al concierto de Bad Bunny y acaban comprando entradas para Bunbury, que se liaron porque se pensaron que los rizos de la foto, en vez de Bunbury, eran de Bad Bunny, y bueno, es que no saben ni quién es Bunbury. Entonces, bueno, a raíz de esa confusión te estamos preguntando por qué estas cosas pasan, ¿no? Que has comprado por error, hay entradas, billetes, hay veces que no leemos bien lo que compramos y nos pasamos de frenada incluso.
Buenas tardes, la tarde. A ver, a mí me ha pasado de que compré un tubo flexible para un taladro, el engrase de un taladro. Cuando vinieron 12 tubos. Yo no vi bien que ponía 12 unidades. Y yo solo quería uno, regalé tubitos a mis amigos que tienen taladro. Venga.
de 1 a 12 no está mal. Bueno, pues cositas que has comprado por error, entradas, billetes, alguna compra, pues eso, absurda o decepcionante.
606-712-602. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Llegan las semifinales de la Copa del Rey a COPE. Este miércoles, desde las 8:30 de la tarde, un derbi vasco. Athletic Club, Real Sociedad.
San Mamés, ¿qué está pasando?
Quiere controlar el juego el Athletic.
Y el jueves, noche grande en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Barcelona.
A la carga el Atlético.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después del partido, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Los números uno del deporte.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 50% de descuento en cuñas de queso nacionales. Descuento en cupón canjeable. Solo el 12 de febrero en hipermercados. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Kiev, los más viejos del lugar no recuerdan un invierno como este desde 1996.